con nosotras Ana Nin de Olivo.
Así como Dios envió liberación, o sea, Dios liberó a su pueblo de la cautividad en el exilio, asimismo Dios lo hace con nosotros hoy en día porque Él envió a Cristo. O sea, que el pecado, la muerte, no tiene la última palabra. La tiene el Señor, la tiene Dios, la tiene su plan de redención. Ese es nuestro Dios.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgamuth en la voz de Patricia de Saladín. Ayer escuchamos la primera parte de una conversación en la que estamos reflexionando sobre el contenido de los libros de Reyes y los libros de Crónicas. Para esto nos acompañan Patricia de Saladín y Ana Nin de Olivo.
En el día de hoy tengo conmigo una vez más a Ana Nin de Olivo en el estudio. Hola Ana, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias a Dios. Nuevamente gozosa de poder estar aquí y compartir la reflexión sobre la palabra que tiene poder, la palabra de Dios.
Para mí es un gozo compartir esto aquí contigo, Ana. Te comentaba de que me encanta tu tranquilidad, tu suavidad, me ayuda a mí.
Wow, su gracia es mayor.
Amén, es la gracia de Dios que nos sostiene. Y en el día de hoy vamos a estar viendo los libros de Primero y Segundo de Crónicas, que al igual que Primero y Segundo de Reyes, también originalmente eran un solo libro. Y vamos a comenzar, ¿verdad?, con las preguntas básicas. El autor, el mensaje central del libro. Ana, ¿quién se cree que es el autor de estos libros, de Primero y Segundo de Crónicas?
La tradición lo atribuye a Esdras, pero en realidad no se sabe quién es. Se piensa que es Esdras porque él estaba interesado en el restablecimiento de la ley y el templo y tuvo acceso a las fuentes históricas. Otra razón por la que se cree que puede ser Esdras es que los últimos versículos de estos libros coinciden con los primeros del libro de Esdras. Pareciera que lo primer y segundo libro de Crónicas pareciera que es un contenido repetido, pero el libro es único e importante y resume todas las escrituras judías y está al final como cierre de las escrituras judías.
Es así. Y me encanta el mensaje central del libro y entiendo por qué cierra las escrituras judías, porque es que este libro trae la esperanza de un nuevo rey mesiánico y la esperanza de un nuevo templo. Y podemos ver, ¿verdad?, otra vez, ese Dios fiel a su pueblo, ese Dios que mantiene su pacto con David. Pero Ana, este libro comienza con unas largas genealogías, a diferencia de Primero y Segundo de Reyes. Y nosotras podemos tender a saltar esas genealogías, pero en realidad son importantes. ¿Por qué serían importantes en este caso las genealogías?
Dentro de varias razones, una de ellas es que, por ejemplo, enfatiza dos linajes claves. La del rey prometido, Judá, hasta David y luego hasta sus días. Y también la del linaje de Aarón, al linaje de los sacerdotes que servían en el templo. Principalmente por esas dos razones. Pero también me acuerdo cuando hice el devocional, cómo el Señor me iba como mostrando por qué esto era tan importante. Uno que dice, no es necesario, pero sí, toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil porque no solamente nos enseña y nos corrige, sino que nos revela detalle del carácter del Señor. Y yo pude ver así en las genealogías cómo con cada familia tiene un propósito, y inclusive, o sea, no es casualidad que Dios nos haya colocado como en familias específicas. Eso me llamó mucho la atención, o sea, cuando el Señor como que trajo esto a mi corazón. O sea, no es casualidad de que tú formes parte de la familia de la que tú formas parte. Dios te puso ahí con un propósito de reflejarle a Él y también de ser tallado por sus manos conforme a su carácter, el de Cristo.
Amén. Tú diciendo eso, me viene a la mente el texto de Isaías que dice, te puse nombre, mío eres tú. Y somos, dice, trae de lejos mis hijos y mis hijas, para gloria mía los he formado, los creé, los hice. Así es, Dios nos conoce por nombre, antes de que nosotras nos conozcamos a nosotras mismas. Pero el autor aquí vuelve a las historias de David, las historias que vimos en 1 y 2 de Samuel, pero sin embargo, deja fuera las historias negativas de David. Y vemos a este David ahora organizando la construcción del templo y lo presentan como ese tipo de Moisés, como semejante a Moisés, semejante a ese futuro rey de Israel que vendría, porque recordemos que ese es el tema, o sea, ese rey mesiánico. Él es la imagen. Quieren presentar a David, porque era de la línea de David que vendría, como ese tipo futuro de ese rey con mayúscula de Israel. Pero deja bien claro que ninguno de estos reyes, ni David, ni Salomón su hijo, ni ninguno de los reyes del linaje de ellos es ese rey mesiánico que todavía ellos están esperando. Y me encanta que las historias de primero y segundo de Crónicas realmente lo que sostienen es esa esperanza para el futuro. Porque nosotras sí sabemos que ese rey ya vino por primera vez y ese rey venció y aplastó la cabeza de la serpiente. Pero nosotras estamos esperando ese rey mesiánico que vuelve otra vez en gran poder y gloria.
Sí, Patricia, y para resaltar esa esperanza, se enfoca en el linaje de David y deja fuera todos los reyes desobedientes de Israel y resalta las historias de los reyes que sí obedecieron y cómo eso llevó la bendición de Dios. Realmente, Él quiere, o sea, nuestro Dios quiere que aprendamos de la historia para que seamos fieles a Él.
Y me encanta, aunque esto nos estamos adelantando, ¿verdad? Pero me encanta ese final de ese libro, donde Ciro, ese rey persa, finalmente permite que ellos regresen a su tierra y reconstruyan la ciudad y el templo. Pero se ve que ese final está incompleto, porque está apuntando hacia adelante, a lo que decimos, a ese Mesías, a otro regreso del exilio. Pero entonces mira ese pasado como una fuente de esperanza que busca un final que aún no ha llegado. ¿Y cómo sabemos? Bueno, por ese contexto histórico de cuando esto se escribió. Fíjate que tú misma me decías una lista de cosas que no había, por eso ellos sabían que ese no era el final, todavía estaban esperando algo por venir. Este pueblo, ¿verdad? En ese regreso de Ciro, ¿qué enfrentaron ellos? Ellos enfrentaron otras cosas que no eran definitivamente ese reino glorioso. Ellos estaban viendo el cumplimiento de la fidelidad de Dios llevándolos de regreso a la tierra, pero ¿qué había en esa tierra?
No había rey hebreo, sino más bien un gobernante persa. Inclusive no había seguridad para Jerusalén porque por esa razón Nehemías tuvo que reedificar el muro. Tampoco había templo y los judíos ya no dominaban la región. Entonces, dicho de otra manera, su futuro se veía como oscuro comparado con ese pasado majestuoso, especialmente en el tiempo de David y Salomón. Pero qué toca mi corazón que yo pude ver en estos libros es como ese deseo del corazón del Señor de restablecer la identidad del pueblo de Israel como su pueblo escogido. O sea, como el Señor a través de estas genealogías les recuerda al pueblo quiénes ellos son, por quién fueron formados, quién es su Dios. O sea, qué hermoso. El Señor quiere restaurar nuestra identidad como sus hijos, como su pueblo.
Y cómo Dios quería bendecirlos en el futuro, a pesar del fracaso moral. Y otra vez vemos ahí la gracia de Dios. A pesar del fracaso moral y espiritual de la nación, por lo que habían pasado, porque realmente pasaron por mucho, la fidelidad de Dios, esa fidelidad al pacto con David, con Abraham, con Isaac, con Jacob, por su pura gracia. Ellos seguían siendo el pueblo de Dios. Él seguía siendo su Dios. Esa promesa que corre a través de toda la Escritura que dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Estaba ahí cumpliéndose a cabalidad. Dios en su maravillosa fidelidad y en su amor inagotable, en su misericordia, todo eso que hemos visto del carácter de Dios se vislumbra, y entonces se vislumbra con ese rayo que anuncia hacia el futuro la mayor de las esperanzas. Y entonces, ¿cómo podemos decir que vimos aquí, además de esto, de que estamos viendo la gracia de Dios, cómo vemos aquí la historia de la redención?
Yo puedo ver la historia de la redención en la liberación de la cautividad del pueblo de Dios que estaba en el exilio. O sea, como el pecado, nuevamente, no tiene la última palabra, como en ninguna de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, o sea, tanto nos amó el Señor que envió Dios, que envió a su Hijo, a su único Hijo, a rescatarnos. Así como Dios envió liberación, o sea, Dios liberó a su pueblo de la cautividad en el exilio, asimismo Dios lo hace con nosotros hoy en día porque Él envió a Cristo. O sea, que el pecado, la muerte, no tiene la última palabra. La tiene el Señor, la tiene Dios, la tiene su plan de redención. Ese es nuestro Dios.
Amén. Y también, ahora que tú lo dices, es como otro éxodo. Así como Dios sacó a la nación de Egipto, ahora la sacaba del exilio. Y es como una vez más, Dios al rescate, ese Dios que salva, ese Dios que rescata, como tú dices, que nos rescató a nosotros de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo. Y cómo Dios no va a permitir que esto se quede sin cumplimiento. Porque al final ahí está esa promesa de que ahora su pueblo, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para su posesión. Y nosotros hemos recibido toda bendición espiritual porque estamos ahora en Cristo. Ana, y el Evangelio en este libro, ¿cómo lo vemos? Además de la redención, ¿cómo vemos el Evangelio?
Lo podemos ver como el perdón, cómo se manifiesta ese perdón, cómo se manifiesta esa gracia de Dios a pesar del pecado y sus consecuencias, a pesar de la idolatría de su pueblo. Vemos cómo Dios lo libera y lo retorna. Es decir, que aquí vemos tan claramente ese perdón y esa gracia de Dios manifestándose y cubriendo como esa multitud de pecados. Ahí yo puedo ver el Evangelio y el poder del Evangelio.
Amén, así es. Es lo mismo que tú decías, o sea, Dios, nuestro Dios liberta, nuestro Dios perdona, el pecado no tiene la última palabra. Y aquí en Primero de Crónicas, los personajes, ¿verdad? Muchos de los personajes se repiten. Tenemos a David, pero ¿qué otras personas tenemos? Porque tenemos otro profeta aquí.
Tenemos a Natán, que es un profeta y consejero de David, que también fielmente transmitió la voluntad de Dios. La transmitía cada vez que el Señor inquietaba su corazón, y también en cuanto a que Salomón construyera el templo, él fue el que Dios usó para transmitir ese mensaje. También están los valientes de David. Me llama mucho la atención porque era un grupo muy especial de guerreros comprometidos a luchar por el rey David. O sea, como Dios formó y levantó este grupo especial de hombres conforme a sus propósitos, para apoyar a otro hombre que había sido escogido conforme al propósito del Señor. Ya habíamos hablado de Salomón, hijo de David, que fue el siguiente rey de Israel.
Y tú sabes algo, Ana, que aún un profeta de Dios como Natán, a mí me viene mucho a la mente porque cuando David lo llama y le dice que él va a construir el templo, Natán, en pocas palabras, le dice, sí, sí, dale para allá, que Dios está contigo. Y Dios se le revela en la noche a Natán y le dice, no, él no va a construir el templo. Y como Natán tiene que ir al otro día y decir, mira, excúsame, yo te dije que sí, pero en realidad Dios ha dicho que no. El templo lo va a construir tu hijo. Pero ¿cómo aún así David se dedicó a preparar todo para que ese hijo cogiera ese proyecto, vamos a decir, de parte de Dios, y le facilitó la vida? No fue como, ahora yo no lo voy a poder hacer, que no se haga, lo hará él. No, o sea, David fue un instrumento de Dios para que su hijo llegara al reino y pudiera realizar la obra y ese legado, como tú dices, ese padre ayudando a ese hijo, instruyendo a ese hijo, guiando a ese hijo, aún en muchísimas cosas políticas que hay ahí en Primero y Segundo de Crónicas, hablando de cosas del reino y todo eso. Pero vemos eso, que como ese hijo entonces en un principio pide esa sabiduría y aparece una mujer, aparece una reina que viene también.
Yo quería decir algo, Patricia, antes de que tú continuara. Me llama la atención de David, de ese comportamiento. O sea, él no se aferró yo quiero construir el templo, yo soy el que debo construir el templo. Él no se aferró a eso. O sea, porque realmente el que estaba en el trono del corazón de David era Dios, no el templo. Entonces él no se aferró al templo, él no se aferró a cosas. Él siempre estaba aferrado a Dios. Entonces, que el Señor nos ayude a no aferrarnos a posiciones, ni a posiciones, como ni a ministerios, sino que nos ayude a aferrarnos a Él y que realmente Él sea el que esté en el trono de nuestros corazones.
Así es, y también eso mismo que tú decías de la sucesión. En el caso de David, lo sucedió en el trono su hijo. Pero me viene a la mente a ese David como tipo de Moisés, que en el caso de Moisés, Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, tú no vas a cruzar, el hombre que va a cruzar ahora es Josué, y instrúyelo, y o sea, como todo eso vino de la mano, y Moisés hizo lo mismo, y quien entró a la tierra prometida fue Josué, que lo vimos cuando vimos el libro de Josué. Pero esos últimos capítulos de Primero de Crónicas, cuando le da... David le da todas instrucciones a Salomón. Y me encanta esa oración de alabanza de David que termina en Primero de Crónicas 29. Y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Oh Señor, Dios de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos. Y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Corroborando lo que tú decías, en el corazón de David estaba Dios y el reino, no estaba él. Lo que hizo David. Él tenía la gloria de Dios en mente. Y esos últimos capítulos son una belleza, esas oraciones, esas palabras a ese hijo, traspasándole el que se aferrara a Dios y a su ley y la fidelidad a Dios. Y Dios definitivamente hizo grande a Salomón y le dio sabiduría como a ninguno de los reyes de la tierra. Era como veíamos en el programa anterior, nosotros tenemos la capacidad de corrompernos muy fácilmente. Y aún un hombre lleno de sabiduría, de esa sabiduría especial dada por Dios, se corrompió porque volvemos y vemos la fidelidad de Dios a su palabra. La advertencia era seguir a Dios y ser fiel como pueblo, adorar a ese Dios verdadero y a no asociarse con otros pueblos. Y Salomón, buscando alianzas políticas, se casó con cientos de mujeres. Imagínate lo que sucedió cuando todas esas mujeres con todas esas costumbres paganas llegaron a ser esposas del rey de Israel. O sea, fue triste la consecuencia. Ana, y para seguir, ¿verdad? Como ya tenemos, sabemos que estos personajes están... Lo vimos en Primero y Segundo de Reyes, ahora están en Primero y Segundo de Crónicas, pero acerca de Dios, que es lo que estamos hablando. Así como David tuvo esa percepción de su Dios, de su grandeza, de su majestad, de su gloria, ¿qué Dios te mostró mientras tú hacías estos devocionales acerca de su carácter, de sus caminos y de su obrar?
Amén. Que el cumplimiento de sus planes y sus promesas no depende de condiciones externas, ni de la santidad, ni de la pecaminosidad del hombre. Primariamente depende de su carácter, que es fiel y que es verdadero. Y como había dicho anteriormente, o sea, nuestro Dios es un Dios de propósitos. O sea, Dios tiene un llamado, por ejemplo, especial para cada familia, para cada tribu escogida. O sea, el Mesías descendería de la tribu de Judá y los sacerdotes de la tribu de Leví. Entonces, el Señor nos recuerda que Dios nos coloca en familias específicas con propósitos específicos para el cumplimiento de sus planes. También podemos ver que nuestro Dios es santo y es justo. En esta parte extraje unos versículos que dice que Judá fue llevado al destierro a Babilonia por su infidelidad. Así Saúl también fue desechado y luego murió por la transgresión que cometió contra el Señor por no haber guardado la palabra del Señor. O sea, nuestro Dios es santo y es justo. Y recordemos que nosotros decidimos, vamos a decir, cómo pecar, pero Dios decide las consecuencias. y esas consecuencias son grandes consecuencias. Y como dijimos en el programa anterior, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, nuestras familias, nuestros esposos, nuestras iglesias. También puedo ver a nuestro Dios como un buen padre. O sea, Dios nos llama la atención porque nos ama. O sea, nos disciplina para hacernos como Él, para enderezar nuestros pasos. Si Dios ve que tú no estás caminando por sus caminos, Él te va a llamar la atención. Él nos va a llamar la atención para enderezar nuestros pasos. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Dios te ama y Él desea que camines en intimidad con Él y en el camino de la vida que es Él. Quiero leer esta parte donde dice, cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. Luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, he oído tu oración. Recordemos que nuestro Dios es real y cuando venimos delante del trono de su gracia, Él nos está escuchando y Él nos va a responder. Es decir, no menospreciemos el valor de venir delante de su presencia, derramando nuestros corazones, porque Él es real y ciertamente Él va a responder a nuestro clamor.
Amén. Y tú sabes algo que ha sido, que es importante, Ana, y que yo quisiera resaltarlo ahora en la medida que vamos terminando. Tú sabes que los reyes de Israel se les entregaba una copia de la ley y esa copia ellos debían leerla todo el tiempo. Todo el tiempo, o sea, porque ese libro de la ley, desde que vimos en Josué, el Señor le dijo, nunca se aparte de ti este libro de la ley. De día y de noche medita en él. Me viene a la mente el Salmo 1, bienaventurado el varón que medita en la ley del Señor de día y de noche, será como árbol plantado. Y nosotros vemos la importancia aquí de prestar atención a cada palabra escrita en las Escrituras, de conocer la Escritura. Por eso estamos haciendo este reto de Mujer Verdadera 365, para que nosotras nos acerquemos a la Escritura diariamente. Nancy siempre dice, no hay atajos. Nosotras tenemos que ir a este libro de la ley, que Dios ponga amor en nosotras por su palabra, que nosotras seamos esas mujeres bienaventuradas que meditamos en la ley del Señor de día y de noche. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es útil. Cada pasaje tiene detalles del carácter de nuestro Dios que Él quiere revelarnos. Entonces, nosotras debemos acercarnos a esa palabra, queriendo acercarnos a nuestro Dios, conocerlo más, vernos en ese espejo, no ser oidoras olvidadizas, ser hacedoras de la palabra y ser conocidas como mujeres de ese libro, que conocemos no solo el libro, conocemos al Dios del libro, pero lo conocemos a través de lo que Él nos ha dejado escrito. Porque imagínate, en ese tiempo los reyes tenían una copia, pero hoy en día nosotras tenemos el privilegio no de tener una copia. No, yo tengo la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera del 60, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, y así, etcétera, etcétera. La tenemos en físico, la tenemos en nuestros teléfonos. En todas partes aparece la palabra de Dios. Y que nosotras seamos sabias y nos demos cuenta al leer todas estas historias de cómo es central prestar atención. Escucha, Israel. Él nos dice a nosotros, sean oidoras. Escuchen. No oír sin escuchar, no. Escuchar y entrar esa palabra y darle peso a cada palabra que sale de la boca de Dios. Porque no es cosa vana, es nuestra vida. Entonces, si hay algo que nosotras debemos ver de todos estos reyes, de los profetas, es claro, el libro nos está apuntando a ese rey mesiánico que viene. Nosotras estamos esperando la segunda venida en gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y lo esperamos y lo creemos porque su palabra lo dice, Ana. O sea, nosotras tenemos esta esperanza porque Él lo ha dicho así. Y lo que Dios dice es, en Él es sí y amén. Entonces, en esa confianza que nuestro Dios aumente nuestra fe. Como tú decías, quizás no importa que a veces, os importa porque nos sentimos a veces quizás tenemos que clamar como los discípulos, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. porque a Dios quiere que seamos sinceras, pero seamos mujeres del libro y sea Dios veraz. Y en lo que los hombres contradigan, todo hombre mentiroso.
¿Sabe, Patricia, un detalle que me pasó al principio cuando yo empecé a leer lo de las genealogías? Yo me quedé como en blanco. Le oraba al Señor, muéstrame. No solamente es ir y sentarte y abrir la palabra de Dios, sino esperar pacientemente, con corazón dispuesto a escuchar su voz. O sea, cuando tú estás con un amigo, por ejemplo, si tú vienes y te reúnes con tu amigo, tú esperas a que él te hable y ahí conversan. Tú no te vas de una vez. O sea, tú, para cultivar una relación, tú tienes que invertir tiempo, tienes que ser paciente y tienes que aprender a escuchar. Y al principio, cuando yo entré por genealogías, yo me senté. Yo me senté y le pregunté al Señor, o sea, muéstrame, porque yo no lo veo. O sea, y ciertamente yo esperé, o sea, esperé a escuchar su voz. Y el Señor habló a mi corazón y el Señor me abrió los ojos. Porque ciertamente nuestro Dios es real, es un Dios vivo y su palabra es la verdad. Entonces, cuando tú vayas a leer tu palabra, tú te sientas con corazón dispuesto, paciente, como tú dices, Patricia, no solamente a oír, sino a escuchar y a esperar a escuchar su voz, porque ciertamente Él va a hablar a tu corazón.
Amén, porque esa palabra está viva, esa palabra está viva y gloria a Dios por esto. Y hay algo, Ana, que tú en los devocionales resaltaste, y es el hecho de que Dios tiene un llamado, y lo has dicho una y otra vez, Dios te tiene por nombre, Dios te ha colocado en una familia. ¿Qué idea es que tú, o sea, yo sé que en tus devocionales tú abundaste sobre esto, tú pudieras compartir un poco más aquí en el programa?
Sí, claro. Me llamó mucho la atención en la parte cuando David empieza como a distribuir funciones. Entonces, él a una parte lo pone a profetizar, a otra parte lo pone porteros, a otra parte lo hace sacerdotes, a otra oficiales y jueces. Y es que cada función es importante, ninguna sustituye a la otra. O sea, Dios tiene un llamado, una misión, propósitos y funciones para cada uno de sus hijos. Entonces, ¿qué mejor explicación que la segunda de Corintios 12, de 18 al 21? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Es importante porque primeramente es asignada por Dios mismo y segundo porque Él te ha capacitado con sus dones, habilidades y gracia para que le reflejes a Él de manera especial y única. O sea, cada miembro es parte importante del cuerpo. El lugar donde tú estás es precisamente donde Dios te ha colocado. No ha sido ningún error. Dios te ha colocado allí. Tu vida es una crónica de las obras de Dios y de tus decisiones. Entonces, medita en ellas y verás que cada una está marcada por su amor, fidelidad, gracia, misericordia, justicia y verdad. Que las crónicas de tu vida sean un libro abierto que anuncien las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable.
Amén. Gracias. Gracias, Ana. Ha sido de verdad un gozo y un privilegio para mí compartir estos dos programas, este tiempo devocional, pudiéramos decir, a visión global de Primero y Segundo de Reyes, de Primero y Segundo de Crónicas, pero esperamos que así como nosotras hemos sido bendecidas, todas las que nos escuchen también hayan sido bendecidas y animadas a seguir leyendo, animadas a seguir amando a Dios, amando su palabra y clamando a Él, Señor, abre mis ojos que quiero ver las maravillas de tu ley.
Has estado escuchando a Patricia de Saladín en conversación con Ana Nin de Olivo. Ellas nos han estado ayudando a ver la esperanza que tenemos en Cristo a través de la historia bíblica del pueblo de Israel. Si te has perdido alguno de los programas anteriores en los que hemos conversado acerca de los libros de Josué, los jueces, Samuel, entre otros, encuéntralos en nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com. Haz uso del buscador para encontrarlos por tema o por título. Y recuerda, la lectura bíblica para hoy en el reto Mujer Verdadera 365 es Segundo de Crónicas, capítulos 11 al 14. ¿Estás cansada de sobrevivir por tu propia cuenta? Si estás al límite de tus recursos, Mary Cassian te recuerda que hay algunas cosas vitales que tú necesitas. Una correcta perspectiva, prioridades correctas y perseverancia. Escucha más acerca de esto en tu próximo programa de Aviva Nuestros Corazones. Escudriñando la Escritura juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.